Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, Volvo, Mita Renta Car, Movistar, Larraín Vial y AFP Habitat. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Siendo las 8 de la mañana con 4 minutos, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Hola, Consuelo.
¿Qué tal? Que sean buenos.
Buenos días.
Es el genuino deseo.
Sí, yo estoy
en... Qué noche, Dios mío.
Yo estoy en una minoría absoluta aquí, pero creo que son buenos y que son mucho mejores que ayer. Y mejores que anteayer. No, que ayer difícil, porque ayer fue un día muy duro. Se me quedó el celular, ¿alguien me lo traería?
Ahí está Nicolás.
Otra vez. Estaba arriba de la mesa.
Sí, tranquilo.
No tenía arriba de la mesa.
Estamos mejor que ayer, porque ayer se le quedó, hoy día no sabe que lo tiene ahí, estamos mejor.
Ya, a ver, yo permítanme, denme 10 segundos. Tengo la sensación que la radicalización de la violencia, política tiene que ver con la disminución de la participación ciudadana en las marchas, la percepción de victoria sobre la autoridad formal, sobre todo carabineros, la constatación absoluta de que la izquierda democrática no está entendiendo lo que está pasando en la calle, esto a partir de lo que vemos del si baila pasa, etcétera, etcétera. Creo que lo que ocurrió ayer con los presidentes de la Cámara y del Senado, con Quintana y Flores, que generaron virtualmente un paro legislativo, está siendo demasiado evidente. Yo creo que la izquierda democrática, que existe, ha entendido que ahí se están asegurando ciertos límites. Se estaba empujando al gobierno hacia ciertos límites. Yo tengo la sensación que hubo probablemente la tentación de cruzarlos ayer. Son límites muy complejos. Son límites que llevan además a una declaración de eventual, ya no estado de emergencia, sino que estado de sitio, que además esa declaración de estado de sitio tiene que ver con un montón de condiciones que distintas a las que se esperaban y con plazo perentorio, y por lo tanto tengo la sensación, estoy más optimista. Creo que definitivamente la violencia política que definía Arturo Fontaine en Terapia Chilense la semana pasada, creo que la violencia política se está quedando sola. Creo que hay una izquierda democrática que anoche leyó, que anoche vio con angustia que una declaración de estado de sitio eventualmente los sacaba de la jugada, de la peor manera, como nadie quiere, como ni el gobierno ni nadie quiere, y tengo la sensación que eso ocurrió. Es muy coincidente con lo que he venido sosteniendo en los últimos días, que es que la izquierda no maneja la calle, pero por ahora creo que ayer está reconociendo que la calle no la maneja, pero es una simple opinión.
Consuelo.
Es que vamos a tener un entrevistado, entonces creo que si entramos en el fondo de lo que plantea Nicolás.
Sí, yo creo, la cosa, yo creo, a ver, pero
dejémoslo, sí, pero dejémoslo, sí, pero unos si puntos, hay, dejémoslo unos puntos suspensivos.
Pero si hay unos para... puntos, pero si hay unos pero... puntos, Consuelo, que yo creo que sería bueno hacerse cargo, porque hay mucha gente y quiero escucharlo a ustedes, no quiero hablar yo. Hay mucha gente que se pasa muchas tesis respecto a qué es lo que pasó anoche, por qué se demoró la cadena nacional, qué es lo que ocurrió y finalmente qué es lo que está pasando. Desde tesis, a mi juicio, un poquito afiebrada, a otras bastante más razonables.
Sí, preguntémosle a nuestro invitado, quizás, y lo incorporamos de inmediato en la conversación, el alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, integrante del directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades, como uno de los vicepresidentes. Lo invitamos a propósito de la consulta ciudadana y de qué manera conversa eso con el proceso constituyente que se está instalando, pero por supuesto todo lo que vimos anoche que sucedió no solo en Santiago, en tantas ciudades del país, obliga al alcalde, bienvenido, gracias por acompañarnos, Raúl, a conocer también su mirada sobre los eventos de anoche, así que...
Gracias, Consuelo, buenas tardes para usted, buenos días a usted, caballero. Bueno, gracias, mire, yo creo que en estos momentos, efectivamente, como Asociación Chilena de Municipalidades hemos estado muy preocupados. Hicimos esta propuesta toda vez que vimos en algunos momentos una una falta de movilidad, de acción en los sentidos que corresponde para salir de esta crisis. Yo creo que
primero antes de entrar en eso, digamos, ¿cómo
veo lo de ayer?
Lo de ayer en particular, por favor.
Tengo mi lectura, Consuelo, muy clara. Yo creo que me demoré un segundo al leerla, pero yo creo que ayer el presidente hizo un esfuerzo brutal y ha demostrado en un momento dolorosísimo para el país una capacidad de escuchar increíble. El presidente fue elegido hace menos de 2 años por una alta votación, con un programa de gobierno, con una tesis de sector, con todo un background político, y no ha tenido ningún problema. Con alguna demora, podrán decirlo algunos, está. Pero no ha tenido ningún problema en enfrentar la realidad que el país le ha demostrado violentamente en una explosión en las últimas 3.5 semanas para tomar las medidas, hacer las propuestas. Hoy día estamos discutiendo los temas del CAE, los temas de las pensiones, los temas, infinidad de temas económicos. Él ha aceptado que vayamos a una discusión no a modificar ni a reformar, a modificar la Constitución. Entonces ahora lo que corresponde es que todos los que estamos, aunque sea de monigotes en la acción pública en el país, seamos responsables. Asumamos este llamado. Fíjese que yo vi a Boric ayer hacer un llamado en un Twitter diciendo, oye, recojo el guante. Yo creo que todos tenemos que recoger el guante. Porque no se trata tampoco de que los partidos de la oposición saquen una declaración, como sacaron ayer como a las 5 de la tarde, donde mandan a decir lo que hay que hacer, porque no, si esta cuestión no es de ellos, de nosotros, es del pueblo chileno, no es de los partidos políticos, no es de los conglomerados, es de los chilenos que explotaron y dijeron, no aguantamos más en estos términos, démosle las soluciones, no para los partidos políticos. No para los conglomerados, para la gente. Las soluciones que quieren los jóvenes, que quieren las mujeres, que quieren la tercera edad, ¿ah?, que quieren la sociedad, que quieren las regiones. Y eso es difícil hacerlo. Y si hay que partir por la Constitución, bueno, partamos por la Constitución. Yo soy de un sector que nos costaba mucho, mucho mirar el tema de la Constitución. Pero lo hemos entendido, lo hemos escuchado. Y el presidente ha dado una demostración ayer, con una humildad y una sencillez salvaje, de que es capaz de escuchar. Que escuchó este clamado, dejó de lado sus postulados, sus principios, y está dispuesto a trabajar en esto en beneficio de la comunidad. Yo no he visto cambio así. Yo veo al presidente del Partido Socialista, por ejemplo, el señor Elizalde, que nada le gusta, que todo lo exige, ¿ah?, y como si él fuera un actor externo de este asunto. Y el señor Elizalde es presidente de un partido con una elección partidista bastante convulsionada, es senador de la República, o sea, está metido en el tema, fue ministro del gobierno anterior, o sea, y trata de criticar como desde fuera este asunto. No, por favor, seamos responsables. Este país lo estamos destrozando. Nuestra sociedad pierde futuro minuto a minuto. Entonces, parémosla y asumemos y enfrentemos este asunto. Con mucha generosidad, con mucha responsabilidad, con los oídos muy abiertos y entendiendo que esto no es de Pedro ni de Juan, sino que aquí tiene que salir algo que vaya en beneficio de la sociedad dentro de una institucionalidad que sin ella no sé lo que puede pasar.
Raúl Torrealba, hay algunos que sostienen que la declaración de la oposición ayer unida, y no se unía no sé hace cuánto tiempo de esta manera, y es probablemente el primer hecho que une a la oposición desde el Frente Amplio de Democracia Cristiana, que ellos dicen que no es exigencia, sino que es su postura de dos plebiscitos, de entrada y de salida, que da lo mismo por ahora de qué se trata eso, es un intento de estirar, darle otra vuelta a la tuerca cuando no le queda vuelta, y algunos más duros sostienen que es un intento de poner de rodillas al gobierno. ¿Usted lo lee así?
Mire, uno
porque,
siempre
porque si es así, sí, es un intento de humillación, y cuando uno intenta humillar al otro le puede ganar, pero sabe que de vuelta hay una gestación de una violencia que dura años.
Hay una lectura clara, que dice ahí, aquí tenemos la presa cogida, el animal de presa tiene cogida la presa, y dice, no la suelto, pero también algunos, y he conversado con muy buenos amigos, y en los alcaldes tenemos la suerte de tener una transversalidad que podemos hablar con mucha franqueza entre nosotros, que nos señala, mira, pero es que en el punto 3 dice esto, léelo bien. Habla de asamblea constituyente, pero también habla por aquí y por allá, deja un par de cuestiones dando vueltas. O sea, dice que dicen algunos, o la quieren leer algunos, como que hay espacio para sentarse y conversar el tema, que no es un dogma absoluto. Para otros, por lo que veo las declaraciones, incluso hoy día, mira, ahí vimos nuestra receta, que es lo que hay que hacer y no cabe otra alternativa. Eso yo no creo que eso quepa en una democracia.
Nico.
Nicolás.
No, sí, que ustedes dicen ustedes. Yo,
pero
ya, no,
pero ¿cómo esto, no quieres, no, no, no quieres sí, participar?
No, no, en esto no, en esto no.
No, no, yo sí quiero participar. Usted ha tenido conversaciones con... Porque ustedes el 7 y el 8 de diciembre tienen una...
El 7, Matías.
¿Solo el 7?
Sí, si quiere, dos o tres detalles.
Qué bueno. Pero ese día no hay plebiscito.
Eso, pues, a eso nos estamos refiriendo.
No, 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 por favor.
¿Plebiscito de qué?
No, plebiscito ratificatorio, el 7 y 8 de diciembre, pedido por una lista de parlamentarios.
Bueno, puede haber de todo. Bueno,
al decir, no, perdón, era solo ironía. Yo también. Yo también. No,
a ver, ¿en qué? ¿Cómo son los hechos? El jueves pasado se juntan 176 de los 330 alcaldes socios de la Asociación Chile de Municipalidades en un consejo extraordinario y deciden darle facultades a la mesa para que haga una consulta comunal, ojalá a lo largo de todo el país, y invitar incluso a los municipios que no están asociados, a fin de dilucidar tres cosas. Uno, los temas sociales. ¿Quién le importa más? Las pensiones, la seguridad ciudadana, todo este cuento que sabemos todos. Muy importante. Segundo tema, ir derecho al tema de la Constitución. ¿Usted está conforme con la Constitución o quiere una nueva Constitución? Eso ya quedó un poco atrás, ¿no es cierto?
Sí.
¿Ya? Y tercero, temas regionales, porque como es en todo el país, que la gente de la octava región pregunte una cosa, que la gente de la primera región pregunte otra cosa, que más ateniente a la región. Algunos hicieron el comentario diciendo, oye, preguntemos si es razonable elegir a los gobernadores regionales. Hasta comentarios así se llega a locura. Esto luego se decidió hacerlo presencial, porque íbamos a tratar de hacerlo virtual, presencial por la seguridad, porque esto tiene que tener mucha transparencia y mucha certeza. Entonces, la única forma es hacerlo. El CERVEL nos va a prestar la colaboración, vamos a trabajar con el CERVEL. Lo queremos hacer en los términos más parecidos a lo que es una elección normal. ¿Qué tenemos? Hemos estado trabajando con la Universidad Católica, con la Universidad de Chile, la USACH, el PNUD, con gente bastante prestigiada que nos han estado asesorando. Hoy día, en este minuto, en un rato más, se juntan en la asociación las asociaciones civiles para dar sus opiniones. Luego nos juntamos con el CERVEL a las 11:30 y a la 1 tenemos directorio donde vamos a sancionar ya el cuestionario, que tampoco puede ser una sábana, ¿no es cierto?, donde se escribe una filípica. Este es para tener ideas, nociones de hacia dónde dirigirse. Y nosotros creemos que si esto cuenta con la seriedad, la transparencia y la participación que corresponde, va a ser vinculante no por la ley, sino que porque va a ser imposible ignorarlo.
Le quiero plantear dos temas que aparecen en los diarios de hoy. Uno en la tercera y uno en el Mercurio. El de la tercera, Pepe Aut plantea algo así como un llamado al presidente de la República a que se suba a esto que usted está narrando, de las municipalidades, y que con su firma en cabeza a través de esta consulta, la consulta plebiscitaria o la consulta
constitucional,
claro. Y la otra, la contraparte, es una carta
de Lucas Sierra
en el Mercurio.
Que lo saca la MUL.
Les hace ver de que están fuera de las normas.
Dice que la Constitución no permite, que la Constitución solo permite consultas referidos a temas municipales.
También,
pero la Constitución no es municipal.
Y que entonces que es una muy buena intención, así lo leo yo, eso no lo dice, pero que se están equivocando, puede ser bien intencionado, pero que está yendo por un camino que no es el que indica la ley.
Me remoto a lo primero que le dije, como el perro me pilló la cola. ¿Ah? Nosotros quisimos hacer, a ver, no estábamos quemando el país, no estábamos destrozando nuestras ciudades, no estábamos destrozando las actividades, ¿no es cierto? Y pensamos qué hacer. Y lo que pensamos hacer es algo que en los municipios se hace todos los días, Matías. Yo entiendo que Lucas cierre un informe jurídico respecto de la vinculancia, no puede obtener un resultado, pero lo que hacemos los municipios todos los días, a ver, cuando queremos cambiarle el nombre a un pasaje, le preguntamos a los vecinos involucrados. Entonces, si los municipios no le podemos preguntar a los vecinos involucrados, quienes son los 17.5 millones de chilenas y chilenos, ¿qué es lo que pasa de la Constitución? Porque yo veo algunos parlamentarios que hablan de la Constitución con un título, como si tuviesen, no sé, ya encuesta sería poco, que le han preguntado personalmente a todas y todos los chilenos el tema, y hablan de que todos quieren esto. No sé, yo creo que nadie puede, en ahora, su sano juicio, decirlo.
Pero la última frase de la carta de Lucas Sierra, alcalde, es muy clara. Dice, deben estar actuando de buena fe.
Sí.
Por supuesto, tratando de encauzar el conflicto. Pero será una ilusión, porque es un cauce al margen del derecho que probablemente llevará a nada, o más bien a mayor confusión y frustración con las instituciones. A más ruido, más furia.
Don Nicolás, yo le voy a contar una cosa. Si lo hacemos bien, denos por un minutito.
No.
Si lo hacemos bien, ¿en qué sentido? aunque está bien organizado, la gente puede concurrir, hay una concurrencia importante, es transparente, no hay viso de ninguna de estas cosas que se han visto en las elecciones últimas en distintos lugares que parecen un fraude brutal, y tenemos una opinión clara. Por eso el voto es muy importante, que sea muy sencillo, para que el procesarlo sea muy sencillo, ¿no es cierto? Y dice, mire, fíjese que votaron 8 millones de chilenos, de los cuales 7.200.000 dijeron que quieren una nueva constitución. ¿Ya? Votaron a 8 millones de chilenos. Tantos dijeron que lo fundamental es las pensiones. No, lo fundamental son los sueldos. No, lo fundamental es la salud.
Pero hay un punto, creo que fue General Raga el que dijo que las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se explican. Siempre hay una explicación para todo. Y el problema práctico, y yo sospecho que Lucas Sierra va en esa dirección, es que los márgenes de interpretación del resultado, dado que las preguntas, por acotadas que parezcan, porque básicamente dice, ¿quiere usted o no quiere una
nueva constitución? Dejar margen.
No, dejan un margen brutal, porque por ejemplo, sabemos que una nueva constitución probablemente tiene una aspiración mayoritaria, pero el mecanismo para conseguirla, dado que el resultado está directamente relacionado al mecanismo, también es un elemento fundamental.
Sí.
Entonces, ustedes van a preguntar por la Asamblea Constituyente, y si es Asamblea Constituyente, ¿cuál de todas las Asambleas Constituyentes? Una Asamblea Constituyente que sea un constituyente, que tenga el apellido constituyente, pero que tenga representado a los tres poderes del Estado.
¿Y con qué mandato se
constituye?
¿Con qué mandato?
¿Y cómo se elige? ¿Cómo se designa? O sea, finalmente, mayor precisión puede generar mayor confusión.
Nicolás, en materia de asamblea constituyente hay de todo,
¿no? Por supuesto.
¿Ah? En Islandia, en Portugal, en Italia, en tantos países han hecho algunas con extraordinarios resultados. ¿Ah?
Sí.
Va a depender qué mandato se le da, cómo se eligen a los asambleístas, ¿ah? Qué plazo se le da para que resuelvan. Lo que, mire, es que también la dinámica de los hechos en esto es brutal, Nicolás. Esta cuestión fue hecha el jueves pasado. Hoy día, que no han pasado aún una semana, pareciera que es casi al que usted es el que lo podría superar. Supongámonos lo siguiente, supongámonos que hoy día hagamos política ficción con mucho optimismo, porque aquí los tres somos muy optimistas. Se juntan en La Moneda o en el Parlamento, donde quiera, los actores, y dicen, ¿sabes qué más? Estamos puros, esto atroz, no puede ser más, mira, quemaron esta iglesia, quemaron esto, se acabó. Ojo, nos ponemos y llegan a un acuerdo. Suponte tú que el ministro Blumel llega a algún acuerdo de cualquier tipo, llega a un acuerdo y se establece mañana un procedimiento y un cronograma para modificar la constitución, con la firma de todos los que firmaron ayer esa declaración y la firma de todos los que están al otro lado de la mesa. A lo mejor nos deja bastante fuera de circulación lo nuestro. El aporte podría ser por lo social, quizás decir, oye, a la gente le preocupa mucho más las pensiones que no sé qué cosa.
Alcalde Torrealba, sí. Estamos conversando con Raúl Torrealba, el alcalde de Itacura, y en ese sentido de la política ficción quisiera saber cómo está viendo la última posición expresada por lo menos anoche por la UDI, uno de los principales partidos de gobierno, cuando plantea como condición para sentarse a negociar estos temas que termine la violencia.
Bueno, Consuelo, a mí me parece que es casi de perogrullo. Ahora, yo creo que no estamos en el momento...
No es de perogrullo.
Exactamente. Me explico. Yo creo que no estamos en un minuto de ponernos exigencias. Acabo de hacer una pequeña crítica a la declaración de los partidos de oposición, porque ponen las cosas en blanco o negro. Yo creo que con eso no vamos a llegar a ningún lado en el país, ni ellos ni nosotros. ¿Qué es lo que pienso? Valoro que la UDI, que tenía una posición bastante más dura que la que tenía yo, por ejemplo, y mi partido Renovación Nacional respecto de la reforma de la Constitución, ¿no es cierto?, esté dispuesto a hacerlo. Pero pone el freno, pone el tema de la violencia. Yo creo que el tema de la violencia lo tenemos que poner todo, tiene que ser un gran acuerdo de todo. O sea, no puede ser de la UDI, esto puede ser de todo. Mira, supongámonos en la ciencia, en la política de ficción, nuevamente, Consuelo, que en La Moneda, sí. Blumel, con todo, o en el Parlamento, cualquier, o en la plaza, donde quieran, llegan a un acuerdo. Lo que debe ocurrir es que todos acuerdan aislar la violencia, porque ¿qué es lo que pasa? Todos vemos esta violencia más por todos los canales. Entonces, todas las figuras de los canales repiten hasta la insistencia, marchas pacíficas. Sí, es verdad. Y yo veo madres con sus hijos, familia, adultos, mayores. Es realmente importante y plausible que se manifieste en todo el espectro de la sociedad. Pero ¿cómo no nos damos cuenta? ¿Cómo somos tan ingenuos que se están escondiendo en ese bosque de buenas personas, de buena intención? todas las malandras, ¿ah?, y de la sociedad, que lo único que quieren es destrozarlo todo, incendiarlo todo. Entonces terminamos con los carabineros desprestigiados porque de repente se meten donde no corresponde, ¿no es cierto?, con violencia, porque los deben de confundir. Entonces, si todos le ponemos
un
freno.
Un acuerdo y un acuerdo sobre la reforma a la Constitución, ¿garantiza que la violencia va a terminar en las calles, a su juicio?
No, pero no, nada garantiza nada aquí, Consuelo, en estos días, pero por Dios que podría ayudar.
¿En qué sentido?
En el sentido de que, supóngase que hay un consenso amplio, ¿eh?, que concurren todos estos partidos, todas estas organizaciones, y dicen, mire, nos vamos a dar 60 o 90 días para trabajar este asunto, ¿eh?, con mucha celeridad, con mucha buena voluntad, con mucha solidaridad, con mucha franqueza. Y en ese tanto, o sea, oye, no llamamos más a paro a los profesores, no llamamos más a paro a la CUT. Si estamos trabajando en la solucionática, ¿para qué seguimos manifestando la problemática? La problemática, yo creo que no hay chileno que no la tenga absolutamente hoy día en sus manos y no la tenga completamente digerida. Es más, asumida. Asumida. Entonces, ahora vamos a la solucionática. Y la solucionática no la vamos a hacer manifestando más lo mismo, porque ya lo manifestamos y ya entiendo yo que el espectro todo, ¿eh?, lo comprendió, lo escuchó y lo asimiló.
Bueno, el asunto es que esta plebiscito o esta consulta del 7 de diciembre se desarrolla de todas maneras y aunque esté superado por los hechos, porque en algunos, sí, como lo han narrado en varios de estos elementos, está superado por los hechos.
Yo Matías, no tapemos el sol con un dedo, ya yo estoy viejo para ingenuidad. En la política chilena, en la política en general y en la política chilena hoy día, puede haber un hecho. Supongámonos que tenemos un hecho extraordinariamente positivo en la sociedad que da el camino de solución a esto. A lo mejor no necesitamos hacer este asunto. Esta cuestión fue un grito para destrabar una mesa donde nadie se hablaba, no existía, que nadie se hablaba, que nadie buscaba camino. Los municipios que tienen transversalidad, que conversan entre ellos, que tienen una relación mucho más cordial entre unos y otros, entre los Montescos y los Capoletos, por no ponerle ningún otro nombre, ¿no es cierto? Encontraron una manera. La mesa. En la mesa está representado todo, el Partido Comunista, la UDI, el Partido Radical, los independientes, la...
Ahora,
todo,
debe haber sido difícil para usted y para otros alcaldes de gobierno la semana pasada en la mesa, porque esto era boicotearle una de las iniciativas que estaba impulsando en ese minuto el gobierno del presidente Piñera, que eran los diálogos a través del Ministerio de Desarrollo Social, que finalmente, por mucho que se haya tratado en Bolinar de perdí, le estaba quitando el piso a esa iniciativa.
Es verdad, Consuelo, y la razón es la siguiente. Estuvimos una extraordinaria reunión el viernes antepasado con el ministro Sichel, o el jueves, perdón, antepasado con el ministro Sichel, donde nos pareció bastante interesante el asunto. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el problema se tomaba demasiado tiempo. Y aquí en Chile no había tiempo en ese momento, así como no hay tiempo hoy día tampoco.
Por último, una de las quedó como si hubiese sido en el siglo XVII, pero quedó en una de las propuestas del presidente de la República una medida que creo yo que toca el problema más de fondo, la hebra más de fondo, que es la equidad territorial, y esa expresada en el fondo común municipal. Lo que pasa es que ya nos acordamos, pero les quiero decir que fue este mes, o sea, fue hace un par de semanas, nada más. ¿Nos puede explicar usted, que es alcalde de Vitacura, yo soy vecino, Nicolás es vecino también, que es de las comunas más beneficiadas, más por todo, digamos, por todo, sí. ¿Cuántos son sus ingresos? ¿Cuántos de sus ingresos van a fondo municipal? ¿Y qué cree usted que debe pasar para generar esta equidad con otras comunas más pobres?
Okay, gracias por la pregunta, Matías, porque es muy importante. Evidentemente que sí. A ver, yo que soy uno de los alcaldes más privilegiados, claro, por bastante tiempo ya parece, y que tengo la tranquilidad que he recorrido el país señalando esto, las inequidades. Cuando yo fui presidente de la asociación, conseguí equiparar los sueldos de los funcionarios municipales, todos, no de Vitacura, todos los funcionarios municipales de Chile, a los mismos del resto de la administración del Estado, porque éramos unos hermanos pobres. Hemos conseguido una serie de cosas, hemos conseguido aumentar, qué sé yo, en 10 veces el Fondo Común Municipal, pero sigue siendo insuficiente.
Pero
les cuento los números. En Vitacura, usted me pregunta por Vitacura, nuestra comuna. Vitacura, 2 de cada 3 pesos que recibe por tributos que tienen por objeto financiar los municipios van al Fondo Común Municipal. El Fondo Común Municipal es un fondo redistributivo, solidario, que me parece fantástico, porque tenemos demasiada inequidad. Yo en Vitacura cuento con más de 1.100.000 pesos anuales por vecino, por cada uno de nosotros. ¿Eh? Hay alcaldes que no cuentan con 200.000 pesos. Eso no existe. Una de las alternativas que hemos propuesto, que se cree un per cápita mínimo, así como hay un sueldo mínimo, un per cápita mínimo ciudadano. ¿Eh? La comuna X tiene 22.000 ciudadanos. ¿Eh? Por cada ciudadano se van a dar 600, 700, no sé, una cantidad de dinero. No es fácil y es mucho dinero. Segundo tema, muy, muy injusto. El principal tributo que financia a los municipios, Matías, es el impuesto territorial. ¿Mm? El impuesto que se paga por las propiedades que...
Las contribuciones.
¿Pero qué es lo que pasa? Resulta que el 80% de los roles en Chile están exentos, en una ley que también me parece bien, que los más pobres no paguen. Pero resulta que lo financian los municipios. Entonces yo en Vitacura, ¿mm?, le cobro a casi todos los vecinos las contribuciones y recibo un 35% de esa plata. No recibo toda la plata que me pagan de contribución. El resto va al fondo común municipal, que reitero, me parece bien. Pero resulta que el municipio de La Pintana le cobra apenas un 4% de los vecinos. Y entonces hay un hoyo en el fondo común municipal por el impuesto territorial que no llega. ¿Eh? Calculamos entre 400.000 y 600.000 millones de pesos. Que si esa plata llegara por la vía del presupuesto de la Nación al Fondo Común Municipal, no para darle a Vitacura ni a Las Condes, para darle a las comunas que no reciben, ya ese per cápita subiría. O sea, ya no tendríamos tanta inequidad, seguiríamos teniendo inequidad. Por otro lado, no es la solución, y no estoy defendiendo a Vitacura, créame que trato de ser lo más ecuánime posible, no es la solución quitarle todo a Vitacura para dársela al que no tiene nada, porque íbamos a tener dos sin nada. ¿Eh? Yo creo que el tema es asumir que en este país, en esta república que pretendemos ser moderna, hasta hace dos, tres semanas atrás éramos OCDE, éramos una cosa fantástica, ¿no es cierto? Solamente el 8% de los recursos fiscales los manejan los gobiernos locales. En cualquier democracia moderna, hoy día están manejando el 35% para arriba. Entonces eso es lo que pasa, no tenemos plata. Ley Cholito, ¿eh?, se perdió un perro aquí. A mí un día el alcalde de Loncoche me retaba: oye, Choco, a ti se te pierde un perro en Vitacura y me ponen la ley Cholito, a mí tengo que ponerle chip a todos los perros, tengo que cuidarlo, ¿de dónde saco la plata? Ninguna ley va a financiar a los municipios. Entonces en Vitacura, que tengo más recursos, puedo defenderme. Pero el que no tiene recursos, que depende del fondo común, ¿cómo lo hace? El fondo común municipal, Matías, hay que reformularlo, así como la constitución, ya parece que hay un acuerdo transversal de todo, que hay que hacerlo, ¿no? El Fondo Común Municipal hay que hacerlo, ¿no? Es de los años 70, es fin de los años 70, y estamos en el año 2020.
Raúl Torralba, alcalde de Vitacura, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes.
Gracias, alcalde.
Consuelo, gracias.
Gracias, muy buenos días. Chao.
Gracias, alcalde.
Si tu empresa está adherida a la Asociación Chilena de Seguridad, ingresa a www.mundoats.cl y conoce todos los beneficios asociados que tiene para tus trabajadores y tus familias. Descuentos, tienda de seguridad, eventos, comunidad. Vive el Mundo Ats.
El Centro de Tecnología y Medicina Deportiva de Clínica Alemana, Alemana Sport, realiza evaluaciones kinésicas, chequeos médicos deportivos, kinesiología, reintegro, nutrición y psicología deportiva, además de planes de entrenamiento. Conoce más en alemanasport.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Cuando olvidas los límites, la vida se disfruta al máximo. Descubre Volvo XC40, el SUV compacto de Volvo y del diseño escandinavo, tecnología y conectividad sin límites. Conócelo en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Aún no conoces el condominio Casas La Cumbre de la Dehesa, solo 20 casas en un condominio cerrado donde prima la seguridad y el bienestar. Apúrate que quedan pocas casas. Para más información sobre el proyecto Casas Camino a la Cumbre, ingresa en terrafirme.cl.
Dale tú.
Estamos más desordenados.
Súper.
Ya, y voy a ir yo. Mejora tu jubilación con APB Larraín Vial, con asesoría experta personalizada y con la más amplia variedad de alternativas de inversión. Si es voluntario, elige bien con quién ahorrar. Más información en larraínvial.com/APB.
En Mita ya se encuentran los nombres de los afortunados ganadores de 50.000 millas Latam Pass, y uno de ellos puede ser tú. Y si no fuiste uno de los ganadores, tranquilo, tienes una segunda oportunidad. Planifica tus vacaciones y reserva tu auto en Mita y automáticamente estarás participando por uno de los cinco premios de 50.000 millas. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
¿Y te imaginas una aplicación que ayude a todos a tomar las mejores decisiones de ahorro? AFP Habitat lo hizo, creó la nueva app Asesoría. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Y si eres de otra AFP, descarga la nueva app Asesoría.
8 de la mañana con 36 minutos.
Yo creo, muchachos, que es importante retomar la actualidad, lo que ocurrió las horas de detención de anoche, retomarlas un poquitito porque la vivimos todos. Les quiero decir que los encendidos de la televisión, que una medida en miles de otras, que habla de la atención del público, era alto, claro, porque se generó mucha atención a lo que iba a decir el presidente. Denme un segundito porque he podido reconstruir con testigos de que estaban allí y... ¿Qué ocurrió? A eso de las 8:45 de la noche, el presidente de la República se comunicó con sus partidos, dándoles a entender de alguna manera que lo que se venía era el anuncio de un estado de excepción. Ojo, no un estado de sitio, aclarar ese punto, porque el estado de sitio requiere aprobación del Congreso Nacional.
Requiere aprobación del Congreso Nacional, pero hay 5 días de plazo para que el Congreso Nacional ratifique o no autorice. Y lo que ocurre es que en ese periodo se puede restringir el derecho a reunión, y lo que ocurre en él, al revés de lo que ocurre en el estado de sitio declarado con apoyo del Parlamento, lo que ocurre en él puede ser recurrible a los tribunales. Es decir, está bajo el control de los tribunales, bueno, lo que no ocurre en el estado de sitio probablemente tal.
Cuando se está viviendo los momentos más tensos y de violencia más desatada de anoche, como les decía, 8:40 de la noche aproximadamente, el presidente se comunicó con sus partidos políticos y para plantearles y para adelantarles de que, no explícitamente, pero les da a entender de que venía un anuncio de vuelta, de regreso al estado a un estado de excepción. Y de hecho, la llegada del presidente se fue, no sé si a su casa, pero salió de La Moneda, ya se había ido y volvió. Y estuvo también de regreso en La Moneda, no de regreso porque no trabaja en La Moneda, pero estuvo en La Moneda, llegó a La Moneda el ministro de Defensa. Ese cuadro es el que armó la expectativa de que se planteaba el estado de excepción. Hablaba a las 9 de la noche el presidente, según se supo extraoficialmente, habló después pasadita a las 10 de la noche. En esa hora entre medio se han tejido un montón de especulaciones de qué cosas pudo pasar. Exacto. Se habló de todo, cosas que ni siquiera voy a decir, hasta... efectivamente que se venía el estado de excepción. Cuando habló el presidente, ustedes habrán estado viendo esto aquí, tú con solo no estás en Chile, pero los que lo vimos...
Lo viví claro. Exactamente igual que ustedes.
Estaba viendo
la televisión en vivo, estaba revisando todo.
Sí.
Digo que esto finalmente todos lo vivimos muy mediatizado también, y cuando tú decías, se hablaron cosas que no voy a repetir, eran las cosas que circulaban por los grupos de WhatsApp, de las teorías más afiebradas.
Pero lo que te quiero decir es que tú puedes ver todo en línea, lo único que tú no, porque estás en Londres viviendo, te cuesta más ver, es tú no lo viste en un grupo grande de gente, probablemente estando aquí tú hubieras estado trabajando en el canal, hubieras estado o en una oficina o en un lugar familiar con más gente aquí que está viviendo lo que vive aquí todos los días, y lo que se generó de alguna manera es una decepción, un estado de decepción, no un estado de excepción, de decepción, porque había una situación de que el presidente que más que menos que haga algo, y pareció que era una agüita de té lo que había planteado el presidente. Pasaron los minutos y yo te quiero contar aquí una infidencia. Hablaba con Nicolás entre medio y me preguntaba, ¿y qué? Bueno, estado de excepción. Bueno, parece que es lo que queda. Y pues, con el paso de las horas,
Del Río decía eso, yo no.
No, sí, pues por eso uno va temperando. ¿Qué es lo que ocurrió allí? El presidente de la República efectivamente estuvo muy cerca, y allí su grupo, su entorno más pequeño, le pidió al presidente de la República, y tomen atención a esto porque es re importante, estamos viviendo esas 24 horas para que, a cargo del ministro del Interior, naturalmente, como es debido, establezca un acuerdo político explícito de retiro de la calle, de retiro de las acciones violentas, de jugársela en serio por restablecer el orden público y la paz. Y esto tiene que ver con que dejar la calle para poder aislar a los violentos, dejar la calle en cuanto a marchas y a decir, se pueden hacer las dos cosas a la vez, se puede caminar y mascar chicle. Esto va a tener que ser explícito en estas 24 horas de que no es así, de que no se va a poder seguir, o que no se va al menos citar a marchas en las cuales se puedan proteger y guarecer los violentos que anoche prácticamente nos dejaron boquiabierto y sin esperanza a todos los chilenos. Entonces, estas 24 horas que estamos ahora son claves, está desplegado el gobierno en este momento. Vimos algunas respuestas ya anoche a través de Twitter de muchos líderes políticos de la oposición que entregan de alguna manera o recogen el guante de que esto es sin violencia, y explícitamente hay que decirlo. El presidente de la República le aclaró a su equipo de que
no vamos a tener otra noche como la de ayer. De alguna manera, él cedió en pos de la paz y acordaron este acuerdo de llamado a la paz y no al uso de la fuerza, legítima, porque está dentro del orden constitucional, pero dio a entender de que esta, que la de anoche es la última noche en la cual él va a permitir que ocurra lo que ocurrió. Pueden desplegarse acuerdos políticos, pero si estos acuerdos políticos no están, muchachos, lo más probable es que no haya otra posibilidad que restablecer. ¿Y por qué el grupo más cercano le pidió al presidente de la República no tomar la decisión constitucional y legal de establecer el estado de sitio? Porque todos en ese entorno le entendían inequívocamente que poner estado de sitio era ponerle la lápida a los acuerdos democráticos y políticos de los últimos 10 días, de la última semana desde que llegó el nuevo gabinete, que son muchísimos avances en materia económica, política y social. El estado de sitio anoche le daba la lápida a todo eso y se terminaba todo acuerdo y todo avance político que hubiésemos tenido. Es entonces las 24 horas que estamos viviendo.
Sí, puede ser que estemos, y yo tengo la sensación de
que... Y los mitos de que las Fuerzas Armadas se negaron a salir, son mitos, hasta donde me cuenta personas que estuvieron una noche ahí, nunca. Y después salió el otro mito de que los partidos políticos de oposición fueron citados a la Moneda anoche y que no quisieron ir, otro mito. Lo que pasa es que estamos en un espacio de tal incertidumbre que van a decir que citaron hoy día a Condorito y alguien va a decir si en realidad a Condorito...
Yo
vi el WhatsApp. ¿Hasta dónde es? El presidente sencillamente se jugó por 24 horas más de la búsqueda de diálogo político, el llamado a la paz, sino tener que utilizar las herramientas que la Constitución le da para proteger el orden público.
Sí, ahora respecto al tema que tú planteabas de la supuesta, hay un sector de la derecha más dura que sostiene que los militares se negaron a salir. Yo tengo la sensación de que eso en lo formal no puede ser así. Básicamente eso sería insubordinación y eso sí que sería un golpe de Estado. O sea, las Fuerzas Armadas están subordinadas al Presidente de la República, y si el Presidente de la República decreta un estado de excepción y este debe ser controlado por las Fuerzas Armadas, no hay ninguna opción distinta a que estas lo aprueben. Si no, el Presidente tendría que destituir al Comandante en Jefe y podría hacer valer las razones, es decir, desobediencia. Por lo tanto, yo tengo la certeza de que eso no ocurrió, al menos en esos términos. O sea, que puede alguien haber dicho, oiga, presidente, pero es complicado, etcétera. Por otro lado, hay un dato que tú no agregaste, Matías, que es muy relevante. El asalto de ayer por un grupo de bastante minoritario, pero con algún poder de fuego, al regimiento Tejas Verdes de San Antonio, es una cruzada más de límite. Por eso que el presidente sostiene, por eso que lo que se plantea, que el presidente no puede dar... ¿cómo se llama? No puede permitir otra noche como esta, como tú lo planteas. Voy a remitirme un tuit de Miguel Ángel Calisto, diputado de la Democracia Cristiana, que dice, y lo voy a leer textual: no anunció milicos como quería la derecha, no anunció estado de sitio como algunos querían como argumento para seguir polarización. El presidente ofreció acuerdos. La Democracia Cristiana debe estar a la altura republicana para hacer cambios con justicia, democracia y paz social. ¿Qué es lo que dice Camila Vallejo? El presidente cita a las 21 y sale a las 22:30 para anunciar querellas. La democracia está dañada por la infame desigualdad, las graves violaciones a los derechos humanos que ha propiciado y por su nula iniciativa política para avanzar con el pueblo. Hashtag nueva constitución, hashtag plebiscito ahora. Eso por una serie de matices, como el Twitter de Oscar Landerreche, que dice amigos, este es un buen momento para tratar de interpretar de la mejor forma los gestos de buena voluntad de los otros, aunque en realidad no nos dejen satisfechos. Se llama comportarse como adultos ahora. Hay uno de Ricardo Lagos Weber: toda la condena a la violencia callejera y violación de derechos humanos, disposición total a avanzar en una agenda social. Con todo, debemos seguir buscando a partir de nuestra institucionalidad la mejor forma de elaborar una nueva constitución. Los tiempos comienzan a agotarse. Yo creo que muchos de estos twitters reflejan los puntos de vista de algunos. Creo que hay cosas que quedaron superadas, como la declaración conjunta de los partidos de ayer, porque era una declaración conjunta, tú decías, por primera vez logran unidad, siguen unidad, pero la cosa que están ahí dice, sí, pero un momento, sí, pero no, nosotros estamos con la oposición, pero aclaramos que no exigimos solo Asamblea Constituyente, estamos dispuestos a discutir otras cosas.
El tono fue muy desatinado.
Muy.
El tono parecía una condición, una rendición prácticamente.
Sí, pero que...
No decir a nosotros nos gustaría que se leyó como o es esto o nada en un momento donde se estaba
enseñando. No, no se leyó, la... se dijo, Matías.
No, porque yo entrevisté a Matías Walker tarde
anoche. No, pero es que la
democracia... ¿Esto es una condición o es su postura?
No, pero es que alguien salió a apoyar a la democracia cristiana respecto a decir que era... Porque la democracia cristiana sí, fue bastante rápida para reaccionar. Pues te digo, había disidencia dentro del propio acuerdo colectivo, había disidencia. Entonces, yo creo que ahí está el punto. Mira, Matías, y esto es una tesis que yo he venido sosteniendo hace rato, y yo sé que la consola la aburre un poco, pero la voy a aburrir un poquito más.
No me aburre. Me parece muy importante, pero creo que tenemos que tener poner mucha atención en interpretar los hechos para probar un punto.
No, de acuerdo. Lo que pasa es que en ese sentido, ¿qué es lo que me decía la declaración de ayer?
Lo que pasa es que me parece tan preocupante, volviendo al punto uno del programa cuando comenzamos, volviendo al principio.
Sí, bien, me gusta.
Como si fuera un juego. Volviendo a tu punto, porque tú hablas de una izquierda democrática. Pero finalmente en tu teoría esa izquierda democrática en el fondo se hace una trampa, porque dice, como no puedo controlar a la calle, eso es lo que me asusta finalmente, y no me parece que eso sea democrático.
No, lo que pasa es que yo a ver, sí, no tengo ningún argumento para decirte que no es así. Lo que pasa es que yo creo que esa izquierda no está siendo democrática, y lo digo conscientemente. O sea, yo te insisto, el ejemplo es muy simple. Si todo el mundo nos está mirando y yo estoy discutiendo con Matías sobre la compra del Cerro Santa Lucía, entonces yo le digo a Matías, ok, Matías, te doy 10 millones...
Sí, pero espérate, porque tu teoría, perdona, para retomar, es hay sectores de la izquierda que en el fondo representan simbólicamente a la calle, pero en la práctica no la pueden controlar. Y para que no quede claro que el rey va desnudo y que no controlarían la calle, se habrían asustado anoche porque decían, Dios mío, si el presidente saca a los militares, voy a quedar desnudo porque la calle se va a acabar y yo quedo sin nada, ¿verdad?
Yo no sé si llego tan allá respecto a que se vaya a acabar la calle, pero tengo la impresión de que un estado de excepción va a generar, un estado de excepción real, digamos, va a generar que mucha gente que ya está dejando la calle, que ya abandonó la calle. Cuando comparamos las 80.000 personas de ayer de la marcha con el 1.200.000 personas, la verdad que es absolutamente marginal. Es absolutamente marginal. La capacidad, porque hace un mes, 80.000 personas te he dicho que votaban un gobierno. Pero después de que se juntó 1.200.000, te digo 80.000 es muy poca. Entonces, para mí mi punto es otro, Consuelo. Es, si yo discuto con Matías por la venta, la compra o la venta del estadio, del Estadio de la Chile, iba a decir el maldito, del Cerro Santa Lucía. Entonces estamos, todo el mundo nos está mirando, Ramón, Lapitu, tú, todo el mundo nos está mirando, como yo le digo, Matías, te doy 10 millones de dólares por el Cerro Santa Lucía, y él me dice 12, yo digo 15 y él me dice 20, yo le digo, ¿sabes qué más? 40 para cortar el tema, y él me dice 60. Me queda claro que lo que él no quiere es mostrar el título de propiedad, porque cuando nos demos la mano y cerremos el acuerdo, yo le digo, ok, pásame los papeles para firmar la transferencia. Y Matías me va a decir, es que no soy dueño del Cerro Santa Lucía. Entonces, yo tengo la impresión de que existe eso. Ahora, también, al revés de la interpretación final que tú haces, Consuelo, yo tengo la sensación que hay mucha izquierda democrática que se dio cuenta de que finalmente, uno, probablemente eso lo asumió ayer, y segundo, se dio cuenta que aquí no hay margen. Que no se puede decir que haya marchas pacíficas o paros pacíficos. Que lo que hay que hacer es pararse al lado del gobierno y decir, mire, si no se acaba la violencia, vamos a apoyar al gobierno en un estado de excepción. Y eso, que es muy duro, yo creo que hay gente que quiere evitarlo a toda costa y que por eso está dispuesto a dar todas las señales, pero que también se dio cuenta lo del ataque a un regimiento ayer es un límite complejo.
¿Ustedes leyeron el comunicado, cierto?
¿Del ejército?
Sí.
Es muy duro.
¿Ustedes leyeron la Consuelo, te llegó a ti el
sí, pero no sé si todo el mundo que está escuchando.
Sí, por ahí. Que van a usar que si vuelve a ocurrir esto, van a usar las medidas, la respuesta proporcional, se llama.
Exactamente. Algo así. Claro, que prácticamente que atenerse. Déjame que te lea alguna parte, a ver si la parte dice. Como consecuencia de este ataque resultó herida en actuar personal frente a nuevos ataques e instalaciones. Mira, aquí está. Esta es la parte que muchos leyeron antes de que hablara el presidente Piñera como un momento de especial y especial tensión y como un mensaje cifrado del ejército. Así dice lo que hicieron leer algunos. Y es bastante... Porque entraron al regimiento de Tejas Verdes ciudadanos. Ciudadanos rompieron una pandereta y entraron y agredieron
y quemaron un camión.
Yo no sé qué pasaría en cualquier país del mundo donde entra una turba a un ejército,
a un regimiento,
que es lo que ocurriría. El ejército de Chile, en su declaración, en el punto 4, dice lo siguiente: frente a nuevos ataques a instalaciones militares en cualquier parte del país, estos serán respondidos adecuadamente en uso de la legítima defensa, con las capacidades puestas a disposición del personal de custodia, estas instalaciones en resguardo del personal, infraestructura, equipamiento y bienes públicos entregados por el Estado para el cumplimiento de sus tareas constitucionales. Es decir, de alguna manera les dice, esta vez es la última. Sí. Esta es la última en que nos quedamos, porque esto da pie para que algunos le digan a los militares y le toquen la oreja al comandante en jefe, usted parece un perro con bozal.
¿Pero se lo
dijeron? Porque eso se lo dicen los más duros. Eso es lo que le dicen los tipos que probablemente ayer perdieron la tranquilidad y pedían fuerza. Y eso es lo que siento yo, que el presidente se jugó por la paz cuando tenía una presión enorme de lado y lado. Entonces, este comunicado no es menor.
Creo que es importante también ver poner en dimensión lo que pasó ayer. Ya se conoce a esta hora de la mañana como el balance de los carabineros. 248.000 personas participaron en las marchas a lo largo de todo el país y se califica lo que sucedió ayer con lo que tú describías, los ataques a cuarteles, los saqueos, los edificios, las personas lesionadas, carabineros, dice la cantidad de funcionarios de carabineros lesionados, como uno de los más violentos, si es que no el más violento, sí, con la cantidad de eventos de gravedad que sucedieron, más que el domingo en que todo comenzó, del primer fin de semana, hace ya 3 semanas y media. O sea, a ese nivel, y con ataques, la verdad es que ver los incendios y cómo reaccionaban las personas frente a los incendios hacia el final de las manifestaciones. Hubo incendio prácticamente en todas las ciudades más importantes del país.
¿Y cómo reaccionaba la gente?
Diciendo y sacando fotos.
Claro. Oye, déjenme leerlo en Twitter de Ignacio Huócar, pero no sé lo que estaba hablando recién, que es interesante. Al sumarse a la izquierda y a la AC, que es la Asamblea Constituyente, la DC renuncia a conducir tras la búsqueda de un gran acuerdo constitucional. De paso, le quita el piso al ministro Blumel en la apertura de una nueva constitución. Un día triste para la DC y la República. Ignacio Huócar, expresidente y ex senador de ese partido. Es bueno ir pescando libremente las declaraciones de personas que pueden ir configurando un mapa que a su vez desbalancen este violencia hacia la razonabilidad, porque tenemos también un Twitter, me parece, del diputado de RD, Pablo Vidal, donde habla clarísimo.
No, el de Vidal es muy... El de Vidal yo te diría que es de los más claros de todos.
Es clarísimo.
El de Vidal es de los más claros. Diputado de
Revolución Democrática, que estuvo aquí la semana pasada, del miembro del Frente Amplio. ¿Lo tienes ahí a mano para leerlo?
Sí, lo estoy buscando. Espérame, dame un segundo.
Yo lo acabo de leer, Pablo Vidal, lo voy a buscar en el Twitter, porque es bien... Aquí está. Dice, los hechos de violencia que hemos observado esta tarde son brutales. Nadie puede quedar indiferente. No más violencia, no más incendio, no más saqueos. Es tiempo de que todos y todas ayudemos a la solución de las urgencias sociales y la construcción de una nueva constitución. No está el famoso pero.
No.
El famoso pero, que es tan destructivo, que yo critico. O sea, perdón, condeno, y al final digo, pero, tata, y uno dice, oh, la miércoles, ya estamos con los peros. Aquí no hay pero. Creo que Pablo Vidal cruza el Rubicón de manera muy, muy, muy valiente, porque les quiero decir una cosa, hablando con otros dirigentes del Frente Amplio, de algunos partidos del Frente Amplio, que estaba más o menos en esta misma lógica, claro. Muy, muy complicado anoche, incluso asustado, me decía, lamentablemente para nosotros es tarde dentro del Frente Amplio. Es tarde porque no podemos, quedamos atrapados adentro. Es como que se produce un incendio en un lugar y te quedas atrapado por las llamas. Algún dirigente del Frente Amplio me decía anoche, en una conversación personal telefónica, de que se sentían atrapados queriendo salir de este incendio que se había transformado en la violencia y que de alguna manera el entorno no se los permitía. Lo que hace aquí el diputado Pablo Vidal valientemente, seguramente corriendo riesgos, es no poner peros, es decir, no a la violencia, no a los incendios, no a los saqueos. Tiempo de construcción, de nueva constitución y de soluciones de urgencia
ahora,
social.
Ahora los peros. Tuit de Alejandro Guiller. Condeno sin contemplaciones la violencia desatada en Chile y en mi región de Antofagasta. Necesitamos que venga el momento de la política con mayúscula. No más mezquindades ni tentaciones de más brutalidad represiva. El pero. Miguel Crispi, la violencia, los incendios y los saqueos no tienen justificación. La ciudadanía se había manifestado más durante la mañana insistiendo en las demandas sociales ante un gobierno que no escucha. Los cambios no se conseguirán destruyendo la ciudad.
O sea, no, pero es bastante más claro lo
sí,
de
Crispi. Pero sí, sí, Crispi lo de Crispi, está, lo de Crispi más claro.
Está más del lado de
sí,
Pablo Vidal.
Pero igual, pero tenéis que, pero es que Vidal no deja margen. Y si Vidal le hubiera agregado, abandonemos la calle para poder conversar, habría sido perfecto.
Esa es la exigencia que le van a poner a los partidos y aparentemente hay cierto espacio o compromiso previo a que algo van a demostrar explícitamente de que no es el momento de la calle. Y esto no es llamar a prohibir las manifestaciones pacíficas, es que es tiempo para todo. Y este es el tiempo para guardarse, porque la única forma de aislar a los más violentos es que sean más visibles y sean menos.
Consuelo, nos queda un minuto. Ya viene información privilegiada, que además tiene la ministra del Trabajo, María José Saldívar, como entrevistada.
Bueno, démosle espacio a ella.
¿Sí? No, no quiere, pero yo quiero escuchar tu cierre, Consuelo.
No. Mi cierre es que sea un buen día y que todos lleguen a las mejores conversaciones posibles.
Y como una forma de aportar a la normalidad, les quiero contar que las cartas notables de hoy, pucha, no sé si aporta, de Gramsci a Yulca.
Que tengan un muy buen día.
No sé si aporta.
Que tengan un muy buen día. Chao.
Hola, soy Isidora Jiménez y en esta carrera no corro sola. Corro con un objetivo, corro con...